Bueno, bienvenidas y bienvenidos a el podcast de Paprika. Aquí Eli y hoy vamos a estar charlando con Sofi Barbotti, alias La Chica Como, emprendedora en gestión del tiempo y productividad consciente. Sofi para mí es una grosa, así lisa y llanamente. Consumo todo su contenido, me parece un contenido simple, práctico, asertivo, que te ayuda a organizarte en tu rutina y de verdad esto lo digo porque lo viví en carne propia, de una manera ágil, de una manera amorosa con vos misma y me pongo cursi, pero posta que no tengo más que palabras de gratitud porque es una persona que introdujo herramientas muy simples pero potentes para hacer mi vida emprendedora y la vida misma. Más simple y agradable, así que nada, gracias Sofi por todo tu conocimiento y bienvenida.
Ay, qué hermoso, Eli, gracias. Hermoso estar acá. Hermoso que hayas repetido la palabra simple y práctico, porque literal, si tuviera que definirme en dos palabras, creo que soy simple y
Es
práctica.
que lo sos.
Me encanta porque con la gestión del tiempo incluso pasa que parece algo muy complejo, ¿viste? O como de personas muy esquemáticas, hiperorganizadas. Y es
Sí,
como que es
sí.
mucho más
O
simple de lo
que
que
tenés que
parece.
usar herramientas súper complejas y nada que ver. Bueno, Sofía ahora les va a contar, pero ella les va a hacer la vida mucho más fácil, seguro, en estos pocos 20 minutos. Así que bueno, hoy tenemos el honor de hablar con ella sobre el contenido que armó para la agenda durante el mes de marzo. Y vamos a hablar un poco sobre, bueno, organización consciente y tips para organizar tu rutina. Así que bueno, primero Sofi, contanos un poco de vos, cómo empezaste con tu cuenta, con tu emprendimiento y con lo que haces y qué te llevó a esto. O sea, ¿qué hay detrás de tu interés en la gestión del tiempo?
Me encanta porque mi interés viene en la gestión del tiempo. Primero que todo, soy licenciada en economía y estoy certificada en metodologías ágiles. Tengo toda una parte como muy ñoña que me gusta del estudio de la gestión del tiempo y de la productividad. Pero si bien todo eso me da la base y me da las herramientas o el contexto, aprendí gestión del tiempo porque me quemé muy chica. O sea, como yo a los 20 y cortos trabajaba en una startup, estudiaba licenciatura en economía, tenía novio, tenía mis amigas, era voluntaria. O sea, siempre fui una persona que le encantó hacer un millón de cosas y un millón de cosas al mismo tiempo. Y siempre deseé muchas cosas, como quiero conquistar el mundo, pero también quiero ser una mujer plena y alimentarme consciente y estar presente. Y me gusta la tecnología, pero también estar descalza en el pasto. Y como todo eso que en algún momento en mí sonaba como una contradicción, porque no me daba la vida para hacer
Como una
tanto.
estereotipa, ¿no? Porque es como quiero ser la mujer que conquiste el mundo, entonces me tengo que vestir con un blazer, ponerme tacos, subirme un avión y tener una oficina en Manhattan. Pero a la vez, si yo quiero hacer grounding porque me quiero conectar con la tierra, ah, no, ese estereotipo es hippie. O sea, como la cultura nos lleva a tener contradicciones internas que no nos permiten integrar todo lo que somos.
No, no, totalmente. Aparte, en ese momento yo trabajaba realmente como muy en el plano mental. Hoy vivo en Villa General Belgrano, Córdoba. O sea, imagínate, conquisto el mundo desde una localidad muy pequeñita. Y para mí fue como un camino todo de construcción real con muchas creencias. Pero llegué a la gestión del tiempo porque googleé cómo organizarme mejor porque iba a colapsar. O sea, era como que estaba al borde del abismo. Y ahí me aparecieron un montón de herramientas que después fui perfeccionando con las metodologías ágiles y dándole como este marco teórico, si se quiere, que necesitaba, pero llegué por estar en un mal momento. O sea, era como, che, no puedo empezar un lunes más así, porque
Claro.
los domingos era como la crisis.
O sea, llegaste a un punto tal de crisis que superó el piloto automático. O sea, ya ni siquiera era piloto automático, sino no puedo más.
Total, total,
Bueno,
totalmente.
acá Sofi les va a dejar una herramienta para que no lleguemos a ese punto. Pero me encanta lo que contás y también me resonó esto que dijiste de googleé. O sea, el hecho de buscar lo que a una le sirve, ¿no? O sea, encontrar lo que es como a la medida de cada uno. Googleé, fui buscando herramientas y encontré las que a mí me sirvieron y hoy las comparto. para unas serán espectaculares, para otros irán probando con otras herramientas, pero es como cuestión de quedarse con eso que nos hace sentido. Sofi, y bueno, vos abrís la pregunta en el mes de marzo de la agenda. Voy a citarlo textual y preguntas, ¿en qué momento de nuestra vida pasamos a ser más o menos felices según la cantidad de pendientes que tenemos en una lista? Y esto, bueno, da pie para hablar mucho sobre lo que vos llamas como productividad consciente, así que contanos un poco de qué se trata eso.
Me encanta que aparezcan los pendientes incluso, porque fue muy adrede que lo elegimos para la Shanti de marzo, pues en marzo medio que empieza el año, o sea, es como que enero, febrero forman parte como de ningún año y vamos ahí como cocinando todo un poco, pero en marzo que arrancamos creo que es cuando más tenemos que tener la productividad consciente. La productividad consciente que yo elijo facilitar y enseñar es la que nos dice que estamos haciendo lo mejor que podemos hacer. O sea, no hay otra cosa que pudieras estar haciendo en este momento o no hay otra cosa que pudiéramos estar haciendo que grabar el podcast con lo mejor que tenemos disponible, este internet, este día, Mercurio del Candor retrogrado. Es lo mejor que tenemos en función a nuestros objetivos o deseos más grandes, digamos, esos que tenemos como o en el plan anual o en un vision board, como realmente saber que estoy haciendo lo mejor que puedo con lo mejor que tengo. Y el problema se suele dar porque tenemos como listados de pendientes muy grandes que parece que nos acosan directamente. Es como si tengo un momento de silencio, me empiezan a aparecer como pestañitas en la cabeza donde me voy autorrecordando todo lo que tendría que hacer, todo lo que tendría que haber terminado. Y ya la palabra pendiente en sí tiene una connotación negativa. Es algo que tendría que haber resuelto en otro momento que no resolví.
Claro, y tiene que ver con la insatisfacción y con la frustración, ¿no? Como no llegué, total, no pude.
Total, y vemos más como el no pude. De hecho, ya he trabajado directa o indirectamente con más de 5.000 mujeres en estos 2 años de emprendimiento. Y con lo que me encuentro una y otra vez son como respuestas como, no lo cumplí porque me faltó voluntad, porque me faltó disciplina. Y en realidad, por lo general, es como que somos muy optimistas con lo que vamos a poder hacer. O incluso, a veces, es estratégico y es efectivo que no hagamos todo lo que nos dispusimos a hacer, porque de eso va justamente tener prioridades y posterioridades y no listados donde tacho quizás, no sé, grabar hoy el episodio del podcast, pero me acordé que tengo que mandar un mail, responder 17 consultas por WhatsApp y 3 Instagram. Entonces, es como poner el foco. Creo que la productividad consciente es elegir dónde pongo mi foco, mi atención, mi energía, como mis dones y talentos, porque no vamos a poder hacer todo y porque el día tiene 24 horas para todas.
Claro, me hace mucho sentido esto que contás de ser conscientes de lo que vamos a poder hacer y poner el foco o la prioridad. A mí en lo personal, laburaba como con listas eternas y me generaba como una frustración tremenda sentir que terminaba el día y yo no había llegado. O sea, yo agarraba Trello y en vez de usarlo para el bien, lo usaba para el mal. Es decir, me hacía tarjetas, o sea, yo ponía hacer y hacía tarjeta, y adentro de la tarjeta había checklist. Y claramente yo no iba a terminar todos los pendientes del Trello en un día. Entonces yo el otro día me levantaba como abrumada, esa sensación de decir no puedo respirar porque no llego. Y cuando yo empecé a tomar conciencia, todo gracias a Sofi y su contenido, de cuán urgente / importante era esto en mi vida. O sea, ¿qué era urgente? ¿Qué era importante pero no era urgente y podía esperar? ¿Qué cosas podía delegar? Y a tomar conciencia de en qué cosas yo quería poner el foco en mi día que yo podía decir, ya está, este día está ganado. O sea, estas dos cosas, si yo las hago hoy, son un granito de arena en mi objetivo mayor del mes, del quarter, del año. Creo como que pasa por ahí, ¿no? Como tomar conciencia de en qué nos queremos enfocar, porque incluso a mí me pasa que en estos pendientes yo encontraba mucho de micromanagement, de hacer cosas que no hacían al objetivo, que no tenían que ver con nada de a dónde yo quería llegar, y me estaba como ahogando en una tapita de agua, básicamente por llenarme de cosas que nada que ver bueno, con los objetivos. Así que a mí me sirvió mucho definir, por ejemplo, dos cosas en las que yo me quiero enfocar en el día. No sé, Sofi, si vos considerás o hay algún... No quiero usar la palabra tip, pero herramientas o sugerencias para esto.
Me encanta. Gracias por compartir tu experiencia, porque creo que Eli somos todas en muchos momentos de la semana del mes, ¿no? Como esto de que tendemos a ser muy optimistas. Por un lado, con que vamos a poder cumplir con todo, pero también esa sensación, creo que es una sensación de ahogo y de desesperación de hay tanto por hacer, tanto por terminar, tanto por cumplir, que nos vamos olvidando un poco del disfrute, de por qué tengo tanto por hacer, porque posiblemente todas esas actividades, si las vemos por separado, son actividades súper lúdicas o que disfrutamos o que realmente nos gustan hacer, no todas, pero quizás la gran mayoría. El tema es cuando las compaginamos todas en un listado de tengo que hacer todo esto o es el fin del mundo. Y nuestro cerebro está un poco medio que programado para o huir o permanecer. Y si veo un listado interminable, voy a querer huir, no voy a querer permanecer o ya voy a poner como la peor energía disponible porque ya empiezo el día tarde. Es como nunca son suficientes las...
Ya siempre... no llego.
Como que ya no sí, llego, sí. Ya empezás con el día... Y si te despertaste 15 minutos más tarde porque tu cuerpo te pedía descansar 15 minutos, listo, peor, día ya está perdidísimo. Entonces, en esto por ahí como sugerencias, poder definir prioridades y posterioridades antes de que empiece la semana. Acá me voy a volver como fundamentalista de las agendas semana a la vista, los planners semana a la vista, Google Calendar semana a la vista, la herramienta que quieran usar, pero con semana a la vista, porque la semana es el eje temporal que más podemos gestionar. El día nos queda muy corto y el mes a veces nos queda muy largo. Es como, bueno, pará, no sé cómo voy a pasar esta semana, no puedo planificar la última. Entonces, regalarnos entre el viernes y el domingo un ratito antes de que empiece la semana para definir cuáles van a ser mis prioridades de la semana. Puede ser distribuidos por días o puede ser... Estos tres focos van a tener mis semanas. Y estos tres otros van a ser posterioridades. Las posterioridades son actividades o tareas que estaría buenísimo que las pudiéramos hacer o que sabemos que necesitamos hacer, pero que no marcan el éxito de mi semana. Éxito es como, entre comillas, comillas, digo, ¿no? Pero...
Sí, sí, que te sentís bien con vos misma, que te sentís realizada, exacto, que decís, che, pude, logré, tengo cosas para mejorar, pero como que te exacto, sentís contenta.
Exacto. Entonces, si ponemos prioridades, quizás esta semana, por ejemplo, mi prioridad es que estoy haciendo la planificación estratégica de mi año. No puedo tener otro foco, o sea, no puedo tener otra prioridad porque es algo demasiado importante que estoy cerrando esta semana. Pero hay otras semanas que mi prioridad puede ser sacar los pasajes para las vacaciones, cambiar el colchón de lugar en casa y contestar los mails que me quedaron de la semana pasada. Va mutando un poco lo que necesitamos semana a semana y esa mutación que van haciendo nuestras prioridades es según a estos objetivos más grandes o deseos que tenemos más grandes, pero también según lo que nos va dando paz mental, porque si no es como que vamos arrastrando y perdemos el foco. Y eso es lo bueno también de cuando aprendemos a organizarnos acorde a nuestras necesidades, acorde a nuestros ciclos, a nuestra forma de trabajar. Porque respecto a la productividad consciente, como a tantas otras cosas en la vida, no le debemos explicaciones a nadie. Entonces, sí poder ir eligiendo cuál va a ser mi prioridad de la semana. Y en eso apoyarnos en herramientas. La cabeza no es una herramienta de gestión del tiempo. Como
claramente.
Negociable, digamos.
Y post-COVID menos. No sé si los y las que estén escuchando, si tienen falta de memoria post-COVID, somos un montón. Tremendo. Bueno, hablando de herramientas, nosotros en Paprika, de la agenda que más producimos, pero por goleada, es la de semana a la vista. O sea, de sí, sí, 80% de la producción es agenda semana a la vista porque es lo que las personas más consumen y creo que tiene que ver con esto, con poder abarcar como la semana. Y estaba pensando recién por ahí para qué sugerís vos, porque hay muchas personas que quieren usar agenda diaria porque dicen que tienen mucho para escribir escribir, para anotar, tal vez anoten cómo se siente, bueno, cada uno usa su agenda como quiere, pero por ahí, no sé, tal vez sugerís complementarlo como con un planner donde podamos ver como el objetivo semanal y los hitos de cada día de la semana, por ejemplo.
Sí, total. Siempre que elijamos un eje temporal, me pongo modo sofiñoña, pero prometo ser divertida. Cuando nos ponemos un eje temporal que queremos gestionar, por ejemplo, el día, entonces elijo una herramienta como donde yo pueda ver mi día y gestionarlo, tengo que complementar con algo que me dé un poquitito más de perspectiva. No tanta perspectiva que me vuelva loca y me genere ansiedad, sino, por ejemplo, si elijo una semana, una agenda, que vea el día a día, poder elegir o un planner semanal o hacer uso del planner mensual. Yo soy usuaria de las agendas, puedo decir de paso. Pero por lo menos elegir usar el planner mensual que está al principio de cada mes para decir, igual pongo el foco en esta semana antes de ir día por día. Porque el tema de solo mirar el día es que me voy a quedar en lo que tiene que suceder, tipo turnos médicos, reuniones que ya agendé, posiblemente no me ponga lugar para lo que quiero que suceda. O sea, no le voy a dar espacio al deseo, al quiero redecorar mi casa, quiero irme de viaje, quiero comer más saludable. No va a aparecer un horario que diga, hoy empiezo a comer más saludable. Entonces, es como...
Me da pie esto para la siguiente pregunta que te quería hacer o de lo que quería charlar, que tiene que ver con sobreagendar. A mí me pasa mucho sobreagendar por... Y me pasaba más antes, creo que ahora estoy tratando de ser más consciente por no ser consciente, valga la redundancia, del tiempo real que llevan ciertas tareas. Y eso me generaba, y me sigue generando cuando lo hago, mucha frustración. Por ejemplo, yo voy a hacer la decoración y me agendaba que eso iban a ser 2 horas. Y en realidad eso no te lleva 2 horas, o sea, es algo como que lleva cierto como tiempo. Entonces, nada, me sirvió como mucho tomar conciencia de los tiempos reales y saber que no por agendarme, no sé, sacar pasajes o hacer la decoración de la casa, lo iba a hacer en 1 hora de agenda. A mí me sirvió particularmente mucho poner fechas límite para uno, viste, como ordenarse y poner como un deadline de, bueno, en qué cantidad de tiempo aproximado me gustaría que esto suceda. O sea, me gustaría, bueno, para octubre tener la casa decorada, este y este ambiente, y de ahí como ir para atrás e ir como desglosándolo en pedacitos. Pero bueno, quiero escuchar a la experta con sugerencias para evitar esta frustración de sobreagendar. Y cómo nos podemos organizar con estos objetivos que llevan más tiempo, claramente.
Me encanta porque primero diste como en el clavo de qué objetivos queremos trabajar y cuándo los queremos trabajar. Como esta frase que es retrillada, pero que dice, los sueños no se cumplen, se trabajan. Hay sueños que quizás nos ponemos en marcha y se cumplen solos y hermoso. Quizás suceden en el 1% de las veces. El 99% restante tenemos que trabajarlos nosotras. Entonces, está buenísimo, primero, saber que la vida no nos pide tanto. O sea, como, ¿puedo querer tener la casa decorada? Sí. Ahora, si estoy eligiendo como objetivo tener la casa decorada, ¿qué otro objetivo va a salir de mi agenda? Porque hay una regla universal, que es lo que decía hace un ratito, el día dura 24 horas para todas y no tenemos la misma energía ni durante el día, ni durante la semana, ni durante los meses del año, digamos. Entonces, está buenísimo, primero, elegir, priorizar, negociar con nosotras mismas a qué le vamos a dedicar nuestra atención y nuestro tiempo. Es como un must be, digamos, como un innegociable en nuestra época, elegir. Estos objetivos son los que quiero trabajar en este momento y les voy a dedicar mi atención. Porque decirle que sí a esos objetivos implica que explícita o implícitamente le voy a tener que decir que no a otros objetivos o a otros deseos. O sea, eso es como primero elegir dónde voy a poner el foco de atención y por qué lo quiero hacer. Si es porque es una obligación, si es porque es un proyecto que disfruto. No sé, me decís decoración de la casa y debe ser un proyecto de súper disfrute. Entonces, si es algo que disfruto, no me voy a poner tareas que me hagan perderme de ese proceso de disfrute. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, poder desglosar en tareas pequeñas. Como, bueno, quiero llegar a octubre con la casa decorada. quiero llegar a marzo con un nuevo servicio lanzado, quiero llegar a mayo con 3 materias rendidas, como ese es el objetivo. Ahora, ¿cómo voy a lograr eso? Y preguntarme, creo que por eso soy la chica cómo, preguntarme cómo, hasta llegar al cómo más chiquitito de todos y que sea una tarea bien accionable, como quiero rendir tantas materias en mayo, como empezando a leer 2 hojas por día, o sea, a esa actividad tan pequeña. Y creo que una de las cosas más importantes en esto, después de desglosar tareas y poder escribirlas, vuelvo a repetir, la cabeza no es una herramienta de gestión del tiempo. Necesitamos sea herramientas de papel, sea herramientas digitales, como poder volcarnos a herramientas. Pero así como la tercer sugerencia, y espero que las Papri fans del otro lado no me odien por esta, pero necesitamos medir el tiempo. O sea, así como gestionamos el dinero, que sabemos más o menos cuánto nos ingresa o qué sueldo tenemos, más o menos cuánto gastamos y en qué, si gasto tanto en alquiler, tanto en el súper, tanto en ropa, tanto en capacitaciones, lo mismo necesitamos saber del tiempo. Porque si no sabemos cómo estamos invirtiendo el tiempo y en qué actividades, posiblemente siempre sigamos como subestimando cuánto nos lleva hacer una tarea. Y la rutina tiene entre un 80 y 85% de actividades repetitivas. Hasta la persona menos rutinaria tiene una rutina con muchas tareas repetitivas. Entonces, poder saber si todos los días de mi vida contesto mensajes de Instagram o si 3 veces por semana redacto un copy, ¿cuánto tiempo me lleva hacer eso para que después, ciclo a ciclo, pueda ir organizándome mejor y planificando mejor? Si no, es como que siempre caemos en esto de, bueno, pero ponerme al día con los mensajes de WhatsApp me lleva 20 minutos. Y quizás que no. O quizás claro, solo tengo 20 minutos que le quiero dedicar a esa tarea y puedo elegir qué mensajes voy a responder solamente en 20 minutos.
O sea, lo primero sería ser conscientes entonces de a qué le estamos dedicando nuestro tiempo. Y después pensar en qué vamos a sacar o delegar para poder incorporar estas tareas y u objetivos nuevos o qué vamos a dejar, ¿no? Porque por ahí también pasa esto de que uno entra en la queja de no llego, no tengo tiempo, como no lo pude hacer ahora, lo tengo que hacer a la noche y entonces duermo menos. Pero bueno, pasa por una cuestión de elección. Y bueno, ¿qué estoy eligiendo, no? Y también tomarlo desde ese lugar como que nos da un poco de paz interior de aceptar. Yo a veces, por ejemplo, digo, ¿qué hago trabajando un sábado? Yo dije que no quería trabajar los sábados. Pero bueno, el viernes ese me tomé un espacio para hacer una actividad que me gustaba y eso implicó que entonces las tareas que iba a hacer el viernes no las pueda hacer el viernes y las haga el sábado y me lo tomo de otra forma. Es como que lo...
Total.
Aparte, lo vivo de otra manera.
Creo que nadie, o sea, me voy a animar a decir nadie, siendo que es una palabra como muy totalitaria, pero creo que nadie está 100% al día con lo que tiene que hacer, porque ninguno de nosotros es robot. Somos humanos y humanas tomando decisiones. Y tomar decisiones implica una cosa sí, una cosa no, y quizás el viernes me relajé, me conecté con otra actividad y que también entramos en flow de actividades. No es tan fácil saltar de una actividad a la otra, o sea, pasar de una actividad recreativa a una productiva, el cerebro no va tan rápido. Dicen que en aproximadamente 21 minutos le lleva al cerebro concentrarse y nosotros a veces le pedimos a nuestro cerebro que en una hora resuelva 5 actividades distintas. Entonces, claro, incluso hasta eso, nuestro cuerpo humano nos pone como un límite fisiológico, diría. Entonces, en esto sí sugiero, yo tengo un tutorial, tengo un canal muy casero de YouTube, pero tengo un tutorial de Toggle Track, que es el tester que uso yo de medición del tiempo, que se puede descargar en la compu, en el celu, y ahí por lo menos vamos anotando qué tiempo nos lleva a hacer como en tiempo real. Porque muchas veces apelamos como a nuestra memoria y decir, uy, a ver qué hice hoy en el día, cuánto tiempo me llevó, y no lo vamos a hacer cuando termine el día. Entonces, es mejor ir haciendo esta medición del tiempo a medida que va sucediendo nuestra rutina y en base a eso ir tomando pequeñas decisiones, como la gestión del tiempo no necesita de grandes portazos o de grandes cambios radicales, sino lo que necesita es ser sostenible en el tiempo con lo que a nosotras nos haga bien. De nuevo, es nuestra rutina y nuestro tiempo el que estamos gestionando.
Claro. Te permite también esto que vos, esta herramienta que decís, Sofi, visibilizar tareas que ni siquiera te das cuenta que hacías, porque vos decís, bueno, contestar WhatsApp me lleva 20 minutos, pero por ahí estás contestando otras cosas o estás haciendo otras cosas durante el día. Y a mí muchas veces me pasó decir, ¿qué hice en el día? O sea, se me pasó el día y siento que no hice nada. Y en realidad hice un montón de cositas que yo le llamo micromanagement, que después me di cuenta que podía delegar. Entonces, esto también de ser conscientes de en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo me parece como súper clave. Bueno, y yo te quería preguntar como para cerrar, qué herramientas recomendás para organizar tu semana o organizarte con tus objetivos. Nada, con el fin de sentirnos como empoderadas y con energía de ir por más. O sea, salir del no llego, no tengo tiempo, yo no puedo porque yo hago tal cosa y tal, en realidad puede porque su vida es de otra forma. O sea, salir como de la queja, de la comparación y empoderarnos. Tomar poder de nuestra vida, de nuestro tiempo y nada, y sentirnos mejor, porque el objetivo al final es ese, tener bienestar.
Total, me encanta porque el lema de mi workshop de planificación anual siempre es livianita, empoderada y enfocada. Creo que las tres van juntas y que la gestión del tiempo es como la libertad real, ¿no? Poder decidir qué hacer con nuestro tiempo. Creo que es una de las mayores libertades y que en esto las herramientas son como innegociables. Y déjame decir como esto chiquitito antes de ir a la sugerencia concreta, pero como a todas las personas que por ahí se sienten como desorganizadas o muy creativas que no van a poder con tantas estructuras o etcétera, la gestión del tiempo es una habilidad como cualquier otra que se entrena y se desarrolla. O sea, no es que nazco organizada o desorganizada. Es como la oratoria o como cualquier otra actividad que realmente se entrena.
Incluso hago una inserción ahí. Que muchas veces pueden existir como ciertas resistencias a usar estas herramientas o a organizar el tiempo, porque en realidad, inconscientemente, eso cada una después lo trabajará con su psicóloga, psicólogo, pero que en realidad o no nos animamos a esos objetivos o necesitamos seguir en la urgencia para seguir como perteneciendo a esta identidad que tenemos, etcétera. Bueno, ya cada una verá sus patrones, pero me parece que a veces hay resistencia a decir, no, yo no sirvo para esto, soy desorganizada, no puedo usar agenda o no puedo usar tales herramientas porque yo, no sé, no puedo, y en realidad tal vez hay una resistencia, ¿no?
Total, totalmente. Y es algo re importante a trabajar, como ver qué es lo que quiero lograr yo como objetivo de esta organización. O sea, yo, Sofi, puedo desear algo de mi organización y de mi productividad. Vos, Eli, puedes desear otra cosa y la persona que nos está escuchando del otro lado puede desear otra cosa. Lo primero es partir de la situación actual e identificar dónde estamos paradas. Pueden agarrar una hoja de su agenda, de su cuadernito, de su bitácora que tengan a mano, o pueden agarrar incluso las notas del celu y poner, hoy mi rutina se compone por esto. Como si se lo estuvieran contando a un desconocido en una carta, como, hola, soy Sofi, mi vida se trata de esto. Me levanto más o menos a tal hora, tengo estas preocupaciones actualmente, tengo estas satisfacciones, la verdad que estoy en esta etapa de la vida. Como poder contarnos cuál es la narrativa que tenemos ahora respecto a nuestra rutina, a nuestro día a día, la rutina es como la suma del día a día. En base a eso, vamos a poder identificar el contexto de lo que queremos lograr o el contexto de dónde vamos a planificar, que es súper importante. O sea, no es lo mismo el contexto que tenés vos, Eli, que tenés un bebé pequeño, que yo que vivo con mi perra y mi esposo. O sea, no es ni mejor ni peor, son dos contextos distintos que nos van a dar distintos recursos disponibles. Recursos claro, como tiempo, energía, dinero, etcétera. Entonces, primero, el contexto del plan. Segundo, poder identificar qué deseamos. Y yo, por lo menos, elijo plantearme los objetivos desde el deseo. Hay un millón de formas de plantearse objetivos. Para mí, si no están alineados al deseo, no están. Porque después me es muy difícil sostenerlos como en la cotidianeidad. Entonces, realmente preguntarme qué deseo, qué me daría más disfrute, qué me daría mayor liviandad, qué me desafía incluso, porque hay objetivos que me desafían, no es que voy como toda ahí confiada, sino que realmente me desafían, pero poder ver qué es lo que quiero lograr o hacia dónde me quiero aproximar, entendiendo que en el camino a ese objetivo puede cambiar el objetivo, pueden cambiar mis ganas, puede ser que no lo logre nunca o puede ser que lo logre antes de lo que pensaba lograrlo. O sea, pueden pasar tantas cosas posibles en el camino. Entonces, después de tener escritos estos objetivos, empezar a preguntarnos el cómo, realmente, cómo me voy a poner yo, Sofi, con este contexto que identifiqué en el punto 1, cómo me voy a poner en marcha, cuántas horas al día realmente tengo disponibles. Y si les puedo sugerir, incorporen el time blocking. Tengo otro videito también en YouTube de cómo organizar una agenda productiva e integral. Y yo lo primero que hago de la agenda es tachar el tiempo que estoy trabajando o el tiempo que estoy comprometida. Por ejemplo, a mí me toca cocinar el almuerzo en mi casa. Yo sé que de 12 a 1 no puedo agendar actividades porque es el momento que me toca cocinar para almorzar y que de tal hora a tal hora trabajo, más allá que sea emprendedora. Después puedo flexibilizar y puedo negociar conmigo misma. Pero ya hay 7, 8 horas del día que no cuento para hacer otras cosas porque estoy trabajando o estoy cocinando el almuerzo. Entonces, desde ahí empezar a conquistar espacios libres en nuestra rutina para imprevistos, para deseos, para estas tareas de los objetivos que tenemos por fuera de lo que sucede y poder siempre preguntarnos antes de que empiecen las cosas y sean cosas como preguntarnos cómo queremos vivir el año antes de que empiece el año, preguntarnos cómo queremos vivir el mes antes de que comience el mes y lo mismo con la semana o el día incluso. Porque si no, la verdad que la vida es bastante vertiginosa y como que nos marca un ritmo muy urgente. Y hoy con las aplicaciones, con el uso de dispositivos tecnológicos que tenemos, todo parece ser urgente, todo parece ser para ayer. Entonces, es como casi un acto de rebeldía proponernos nuestra propia proactividad de cómo quiero vivir esta semana, este mes, este año y después poder negociar y flexibilizar siempre con ese plan.
Me encanta. Súper concreto, simple, resumido. Nada, van a encontrar mucha más info, tips, cursos, talleres en @ es Barbotti Sofía, corregime, Barbotti Sofía. Después igual lo vamos a dejar escrito en el pie del podcast para que las y los que la quieran seguir. Pero súper recomendable todo. De hecho, yo tomé un taller con Sofi a fin de año y me encantó. Más que al margen de las herramientas, me hizo bien al alma. Así que lo recomiendo. Bueno, Sofi, gracias por sumarte. Y nada, seguro que vamos a estar charlando en algún otro episodio.
Gracias, Eli. Hermoso estar acá. Hermoso que podamos expandir estos mensajes. Y que realmente en esto que estamos empezando el año, que cada una se pueda animar a tomar pequeñas decisiones para vivir un poco más liviana la rutina.